decidamos en torno a este amplio rechazo que también se refleja en un sondeo que realiza hoy el diario, o que publica, perdón, hoy el diario Última Hora en su página 8, al tema de la lista Sábanas. El 77 o casi 80% de los encuestados rechaza las listas Sábanas. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días, ¿cómo están ustedes en la audiencia?
Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué opinás de esto, verdad? De este sentir de la gente sobre el tema listas Sábanas.
Es un tema más complejo realmente, del cual el sistema político, el que está en debate, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Y en el cual el ciudadano que vota y el que no vota ve que sus representantes no cumplen en general con lo que prometen y acaban haciendo, bueno, decisiones que benefician a ellos y sus grupos, y mantiene el sistema político clientelar, mantiene el sistema político para los amigos o para algunos pocos. Se ha planteado como una forma de solución o resolver la representación o los modos de elegir, cambiar las llamadas listas Sábanas, ¿verdad? Por un sistema que depende de qué grupo sea, plantea o uninominal o etcétera. Depende de cuál. No hay un único modo de cambiar, digamos. De hecho, un debate que se da también en otros países, ¿verdad? El cambio y las reformas políticas, ¿verdad? Es un tema a debatir porque no va a resolver nuestro sistema de representación ni la calidad de nuestra representación. Porque finalmente también tiene sus peros el otro. Porque en las listas Sábanas, de alguna manera, los partidos controlan, digamos, mal o bien, y más o menos, que no sea el dinero o la fama que haga que estén en los primeros lugares las personas, ¿verdad? Que se candidatan o hacen política, aunque cada día vemos más eso, ¿verdad?
Claro.
Y por otro lado, va a ser que las candidaturas uninominales sean las que a quienes, digamos, los ciudadanos les conocemos, a quienes les admiramos, a quienes les seguimos, digamos, ¿verdad? Entonces ahí hay una crisis también de los partidos, por eso es que se ve que, si no tenemos lista Sábana, vamos a resolver nuestros problemas de representación, ¿verdad? Y no va a ser así tan fácil, solamente que se instaló que como casi como una cosa mágica, ¿verdad? Que si yo cambio la lista y tengo una lista no Sábana, digamos, ¿verdad? Porque no sabemos cuál sería, porque hay varios modos de no Sábana, ¿verdad?
Sí.
Estaríamos mejorando nuestra política, ¿verdad?
Claro, o sea, si hacemos una especie de si hacemos una especie de paralelismo, podríamos, por ejemplo, usar como ejemplo, a ver si te parece, la elección de, no sé, de gobernadores, de intendentes, del propio presidente de la República, que es voto directo, pero no significa, claro, nominal, y no significa que la elección sea la mejor, ¿verdad?
Claro, no significa que tengamos un mejor gobernador o un mejor intendente o un mejor presidente. O sea, ¿y por qué? Porque la política se ha vuelto muy costosa. La política, hacer política, se ha vuelto un sinónimo de tener dinero, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, recuerdo hace unos 2-3 meses el senador Amarilla decía, bueno, yo no sé si me voy a candidatar porque me pide que para estar en la número 2 o 3, algo así, decía un número abismal, así como 200-300 mil dólares, y eso yo no tengo. Pues wow, eso es mucha pata, ¿verdad? O sea, y estamos hablando de un partido que tiene muchos afiliados, que tiene mucha trayectoria, tiene más de 100 años, ¿verdad?
Sí.
Y tiene como su voto cautivo, digamos, ¿verdad?
Correcto.
Imagínense gente que empieza recién, que son partidos pequeños. Entonces, y se ha como sintetizado la crítica, ¿verdad? O se ha identificado la crítica al sistema político y al modo de hacer política en la lista Sábana, ¿verdad? Como la solución, porque buscamos también un modo más fácil de resolver, ¿verdad? Y no necesariamente va a resolver, ¿verdad? pero es lo que la gente siente claramente, porque en el fondo es un síntoma, es como una fiebre, ¿verdad? Uh-huh. Estamos mal, ¿verdad? Estamos mal de quienes nos representan, estamos mal cómo se hace política, no nos gusta, eso es lo que quiere decir, pues, realmente, ¿verdad? Y se identifica como el problema en la lista Sábana, ¿verdad? Pero pensando mejor, uno dice, ¿y va a cambiar los votos de representación? ¿Quiénes van a hacer política? Y no va a cambiar, ¿verdad? Van a seguir haciendo los que tienen mucho dinero. Porque los partidos también han perdido mucha capacidad de decisión en términos de sus modos de representación, a partir de el voto directo, los punteros, la fama. El debate que se generó con las candidaturas de los grandes personajes y personas dedicados de otro ámbito del mundo de espectáculo, ¿verdad? Que se candidataron era para, digamos, abaratar, por así decirlo, era cantidad de costo y traer muchos votos, ¿verdad? El caso que fue la candidatura de los Rodríguez, que finalmente no se candidató, pero era eso finalmente, personas que ya tienen como un camino andado, y yo hago como partido garantizar que una cantidad de gente, y mi costo y mi caminar por los barrios y mi caminar por los pueblos, que hagan que yo no necesite más inversión todavía de la que tengo que hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los políticos están desprestigiados, ¿verdad? También por otro lado, ¿verdad? Entonces, no quiero elegir a la persona, ¿verdad? No quiero que me digan quiénes van, y que detrás de algún lo que me gustan, van el resto, ¿verdad? Esa es la crítica central, digamos, a la lista Sábana.
¿Por qué tenemos...? ¿Por qué tenemos, yendo un poquito más al fondo de la cuestión, cuando hablamos de ese descreimiento hacia la clase política, ¿por qué pareciera que en Paraguay tenemos muy poca capacidad de generar líderes que despierten pasión y sentimiento en la gente al punto tal de llegar a representarnos en todos los sentidos, ¿verdad? En cuanto a una representación moral, honesta, íntegra. Si yo veo a un político que es honesto, que es íntegro, que respeta, que tiene valores éticos, morales, o sea, yo, por ejemplo, me podría haber representado, o mucha gente podría verse representada en ellos, pero cuando no sucede eso, entonces la gente obviamente comienza a dejar de creer en ellos. ¿Tiene Paraguay una o nosotros como sociedad somos incapaces de generar a esos líderes genuinos, o en realidad el sistema al cual uno debe al que tiene que ingresar para poder ser un actor político, lo van corrompiendo? Y te pregunto esto porque traigo a colación el ejemplo de Rubén Rodríguez, cuando yo creo que nadie duda de la bondad o de la integridad de Rubén Rodríguez, viéndolo en su trabajo profesional, ¿verdad? Y seguramente de sus buenas intenciones. Pero cuando comienza precisamente a hablar de que él necesitará un sobresueldo para poder afrontar los gastos que él tiene y que actualmente percibe con el trabajo que él realiza, entonces a él le cierra y dice, mira, te voy a pagar esto, o sea, vas a cobrar esto como gobernador, pero yo te voy a dar también esto para que cubras tus gastos. O sea, y a él pareciera que, o sea, le parecía hasta normal, cuando explota esto y hasta lo confiesa, ¿verdad? Termina finalmente descabalgando justamente a raíz de las críticas. O sea, ¿somos incapaces de generar esa clase de líderes íntegros, perdón, o el sistema en sí los termina después corrompiendo?
No es que el sistema, o sea, yo creo que hay muchas personas muy dignas y que nosotros conocemos en el cotidiano, inclusive, o los conocemos en sus ámbitos de trabajo, ¿verdad? Sí. A lo mejor no son nuestros amigos, no son nuestros, ¿verdad? Pero los conocemos haciendo cosas buenas por la sociedad, trabajando, claro, por el bien del país. Que están en sus, pueden ser empresarios, pueden ser señoras que están en la parroquia, pueden ser algún líder de algún gremio, alguna comisión vecinal, o trabajando por mejorar la plaza de su barrio. O sea, conocemos ese tipo de personas, existen ese tipo de personas, ¿verdad? Personas que se preocupan por los demás, que porque lo que se volvió complejo es hacer política, lo que se volvió como truculento, por así decirlo, en el mal sentido de la palabra, costoso hacer pactos para poder llegar a donde uno quiere, es la política. Entonces, aunque sea Rubén una persona buena, el hacer política lo iba a convertir en tener que hacer una serie de pactos que iba a acabar siendo como cualquier otro, entre comillas, ¿verdad? Yo creo que también ahí vio aparte de haber dicho ese tema del pago, ¿verdad? Uh-huh. Que fue un costo menor, digamos. Pero muestra que para hacer política necesita dinero, ¿verdad? Y eso es lo que acaba siendo lo malo de la política. Pero es una trampa, o sea, por eso que debemos debatir todo nuestro sistema político, ¿verdad? ¿Cómo se financia? ¿Hasta cuánto se financia? Porque de hecho el Estado también da plata a los partidos, no es que no se da plata, ¿verdad? Justamente porque el origen de que el Estado dé plata y mucha plata a los partidos era para que nos caigan en manos de grupos económicos, de grupos mafiosos, de gente que tiene dinero y quiere hacer política y que tengas que vos deberle favores a las personas que te pagan para llegar al cargo, ¿verdad? Una serie de condicionamientos que el político no debería tener, porque el político está al servicio de la sociedad, está para hacer el bien, claro. ¿Verdad? No está para beneficiarse él, su persona y su grupo. Sin embargo, lo que se ve todos los días es esto otro, ¿verdad? El beneficio de la persona, su grupo, o que vote a partir de favores que debe a alguien que le ha financiado para llegar a donde llegó. Entonces, nuestro sistema político es el que debe estar en debate, y la lista Sábana se lo identifica como el problema, y es uno de los problemas, ¿verdad? Eso nomás es lo que había que plantearse a partir de esta encuesta, que es interesante como síntoma, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia Electoral tenía un funcionamiento muy eficiente con un número mucho menor de funcionarios y ha crecido enormemente. ¿Por qué? Porque se dio como modo de meter funcionarios, cliente, un modo de clientela, ¿verdad? Sí. Entonces está sobrehinchado, sobredimensionado, para contar la misma cantidad de votos con la misma cantidad de población, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que subió? Subió el padrón cada 5 años unos 500.000 votantes, que para un sistema de conteo no es difícil, ¿verdad? No es subió la población 7 millones de 5 años para otro. No subió, ¿verdad? Es casi la misma, porque nuestra población va decreciendo. Hay un bono demográfico que dice que las familias cada vez tienen menos hijos, ¿verdad? Antes tenían 7 hijos y ahora un promedio se tiene 2,5. O sea, la gente que va a votar no va a subir mucho en términos del padrón, ¿verdad? Entonces la tarea de la justicia electoral, que también hay que ponerlo como parte del debate. Y después el otro, la pata muy importante, es los partidos, y la otra es el financiamiento, ¿verdad? ¿De dónde viene la plata para hacer política? Entonces, ahí, después de resolver esas tres patas, debemos decir, bueno, ¿cuál es el sistema que vamos a usar que haga que suban y nos representen las personas más honestas, más honorables y que tengan autoridad moral para representarnos? Bueno, y ahí está la clave, que justamente estamos entrampados, ¿verdad? Pero bueno, es un debate más complejo, y lo de la encuesta muestra cómo la gente está harta de lo que tenemos como representantes de los que hacen política.
Ahora, finalmente con esto, Susana, te dejo. Esa transformación de la que hablas en términos políticos, ¿dónde tiene que surgir ese debate? ¿Dónde tiene que empezar? ¿Tiene que empezar en la clase de política? ¿Tiene que empezar en esa gente ajena a la actividad política como tal? ¿Tiene que haber algún hecho, un suceso que revolucione, digamos, este estado de cosas? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál te parece es la receta que tiene que seguirse para que se instale ese debate y que ese debate culmine en una transformación?
Y de hecho, como sociedad hemos estado debatiendo varias veces y muchas veces, ¿verdad? Y el último debate fue el financiamiento de los partidos, que quedó trancado por ahí, ya no me acuerdo si fue diputado o senador, ¿verdad? donde se planteaba justamente la disminución del y poner coto al aporte particular, y al final aumentaron enormemente el monto del financiamiento a los partidos, lo que hace de que, y después los modos de rendición, ¿verdad? Porque no solamente quién te paga, porque hay países que te pueden aumentar inclusive el monto, ¿verdad? Estados Unidos te pone un monto muy bajo de aporte, entonces se hace que mucha gente aporte, ¿verdad? Uh-huh. Hay otros países que tienen un monto mayor de aporte, pero la rendición es transparente. Yo sé quién me dio esa plata y todo el mundo sabe quién te dio esa plata. Sin embargo, acá los modos de rendición a la justicia electoral es cualquier papel y la justicia acepta. Entonces, no es que nunca no debatimos nuestro sistema político. Hace años que estamos debatiendo el sistema político por diversos motivos. Modo de representación, modo de financiamiento. Y el que no se cambió, por así decir, es la lista sábana. Por eso la gente dice, bueno, cambiemos ese, ¿verdad? Y tiene que venir de todos lados. Lo que pasa es que al final quien debe aprobar es la clase política. Y acaba no aprobando. Es lo mismo que la ley de paridad, ¿verdad? La ley de paridad es un debate que se viene desde hace rato, en el cual se dice, bueno, la población es 50% mujeres y 50% varones. Hagamos uno y uno, ¿verdad? Y el como lo que se va a llamar, y dentro del uno y uno también hay varios modos de garantizar, ¿verdad? Entonces desaparecería el sistema DON, ¿verdad? Que es otro gran debate. Uh-huh. Los políticos en general, como la mayoría son varones, no van a abrir nomás así el debate porque supone perder espacios, es perder poder. Entonces, ese es en el fondo el problema de por qué no se debate, por qué no hablo, y porque estoy muy bien ahí representando intereses de grupos que me pusieron ahí. Entonces, yo no abro mano de eso. Entonces, sí, lastimosamente, sí, la sociedad como que ha abandonado más porque no vio éxito en sus transformaciones del código electoral. Se transformó, pero cientos de veces nosotros hemos hecho estudios de digamos durante 15 años y había como 95 cambios del código, ¿verdad? Ustedes recordarán que había antes las candidaturas independientes en todos los tipos de cargos, después se redujo solamente a nivel municipal, ¿verdad? O las coaliciones o los que promovían otros modos diferentes de representación. Cada vez se volvió como más difícil, ¿verdad? Lo que garantiza mi partidismo, ¿verdad? Entonces seguirá mi partidismo por mucho tiempo, ¿verdad? En nuestra lectura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sistema de partido también está muy, el resto del espectro de todos los colores, porque no solamente el tercer sector o la izquierda, el progresismo, los otros sectores están muy divididos, ¿verdad? Entonces siguen canalizando un gran grupo de votos los dos partidos, ¿verdad? Van a volver a tener un control muy alto en los dos diputados y senadores, ¿verdad? O sea, es un debate que no debemos hacer todos, ¿verdad? Porque de hecho no se dejó de hacer ese debate y se fue haciendo cambios en algunos ámbitos, ¿verdad? Pero es un debate muy importante y muy interesante. Y la política lo hacemos todos, porque somos, en el momento que vivimos en una sociedad, somos políticos, ¿verdad?
Sí.
Porque vivimos con los demás, y eso es la política, ¿verdad? Ahora, otra cosa es la política partidaria.
Correcto. Correcto, es así, tal cual. Sí. Susana, bueno, gracias por tu tiempo y tu amabilidad, ¿eh?
No, por favor, un gusto. Dejan buen día.
Igual. Susana Aldana, ella es presidenta de la ONG Decidamos. En torno a esto.